Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta nit, si sou de les persones que fan un pont amb això de Sant Joan i us apropeu a les platges catalanes o mireu cap al cel, tampoc és tan tard perquè us sortirà la lluna, avui surt a les una mica més de 3:15 de la nit. Avui és el dia de la superlluna de Maduixa, la superlluna de Maduixa, i penso que les condicions climatològiques, ens permetran veure aquesta meravella astronòmica que tenim tan a prop de casa nostra. Però parlem, què és una superlluna? Per què se li diu superlluna de Maduixa? Tot això ho parlem amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra, i aquí habitualment li fem aquestes preguntes. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo.
Feliz San Juan. Muchas gracias, lo mismo, claro.
Vamos a ver, para empezar, ¿qué es una superluna? ¿Cuándo llamamos a la luna superluna?
Mira, eso es en realidad una exageración, decirle superluna, porque es un poco más grande. Mira, la luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita que no es circular, sino elíptica, de manera que unas veces está más lejos y otras veces más cerca. Cuando estamos cerca, se ve un poco más grande, pero la luna no es tan elíptica como para que la diferencia sea mucha. Pero sí hay una diferencia, evidentemente. Entonces, a veces ocurre que coinciden dos fenómenos, que la luna está en su punto más cerca, que es el perigeo, y aparte de eso, es luna llena. Entonces es cuando se dice que hay superluna, cuando coinciden esos dos fenómenos. Eso suele coincidir una o dos veces por año, a veces tres. Este año creo que fueron tres superlunas.
Y eso será esta noche. Esta noche será cuando se pueda
esta
ver.
Esta noche hay una. Sí, exactamente. Esta noche hay luna llena y coincide con que la luna está cerca del perigeo, cerca del punto más cercano a la Tierra. Entonces, claro, es una luna que se ve más grande, llama mucho la atención. Aparte de eso, las lunas que tú mencionabas, la luna de las fresas, las lunas reciben unos nombres, eso es más que todo una tradición de los Estados Unidos, de esos almanaques, como el almanaque del Pallés que tenemos aquí.
Ajá, sí.
Que traen las lunas llenas, o las fases lunares, los momentos para la pesca, para la siembra, la lluvia, en fin, todos estos datos, aparte de algunos datos astronómicos. Y entonces, en un almanaque de los Estados Unidos, que era uno de los más conocidos de todos, de uno de esos estados del este, ajá, no recuerdo de cuál, le ponían nombres a las lunas de acuerdo con tradiciones que traían de Inglaterra los colonos o que tenían los indígenas. Entonces estaba la luna de la siembra, que es la luna del cazador en las épocas de caza, y a la de junio la llamaban la luna de la fresa porque era temporada de recolección de presa.
Es un poco llamar a las lunas por la época en la que surge lo que estabas comentando.
Es correcto, sí. Entonces, depende de ciertas circunstancias que se dan en ciertos meses del año, que la luna del lobo, porque los lobos tenían su... O la luna de las nieves era la de febrero, me parece. Eso era el almanaque más conocido en Estados Unidos, creo que todavía sale. Se llamaba el Maine Farmers Almanac, el almanaque de los granjeros de Maine.
Esta madrugada, esta noche se podrá ver la luna. ¿Qué porcentaje más grande se puede ver? ¿Un 10, un 20, un 10?
No, es mucho menos. Mucho menos del 10%. Mira, digamos, más grande que qué, porque depende de lo que sea. Más grande que la más pequeña, puede que si llegue, se acerque al 20. Más grande que la más pequeña.
Ajá.
Pero más grande, por ejemplo, que la del mes anterior, pues un 2, un 3%, un 4%.
De acuerdo, o sea, veremos una luna, y si las nubes no la tapan, veremos una luna brillante y estupenda.
Vemos una luna brillante, y si se verá grande y tal cosa, y si la vemos a la salida de la luna, a la hora que tú dijiste, pues se va a ver roja por el efecto de la atmósfera. Entonces la vemos más rojiza. Cuando están cerca del horizonte, los cuerpos se ven más rojizos. Entonces es muy bonita, es una luna preciosa. La luna, mira, vale la pena verla, sea súper o no súper, vale la pena verlo. Y si está cerca del horizonte, siempre valdrá la pena verlo, porque es preciosa.
Aunque habitualmente, bueno, claro, no olvidemos que claro, los rayos del sol no le dan plenamente y al tener ese atravesar la atmósfera es cuando se ven esos colores rojizos por la longitud de onda del color que pasa.
Sí, porque la atmósfera hace las veces de prisma y entonces lo que hace es que divide los rayos de luz en sus colores primarios y el rojo alcanza a alumbrar la luna. Entonces se ve rojiza.
De hecho, los astrónomos, no sé si os gusta mucho o ver la luna cuando está llena. Creo que a efectos de ver cosas bonitas y ver la superficie con esos telescopios que tenéis, como el Observatorio y Fabra, creo que es cuando está en cuarto creciente, cuarto menguante, que es cuando hay sombras en la superficie para ver el relieve.
Por supuesto. Porque mira, cuando está llena, es como si a una ciudad le diera el sol justo en la vertical. ¿Qué pasaría? Que los edificios no arrojan sombra. Entonces, cuando la luna está llena, está ocurriendo eso, que el sol le está dando en la vertical a la luna y desde la Tierra no vemos sombra. Entonces, es un poco plana. En cambio, cuando está en cuarto, el sol está en el horizonte y las montañas arrojan unas sombras enormes que se ven desde la Tierra con los telescopios y entonces eso le hace cobrar relieve. Se ve muy bonita. Pero cuando está llena, hay cosas interesantes para verle también. No es tan, digamos, no tiene tanto relieve como tiene la luna en cuarto, pero sí tiene cosas para verle muy bonitas. Por ejemplo, hay un cráter que se llama el cráter Tycho, que en luna llena se le ven rayos enormes, unos rayos que salen del centro del cráter y se alejan hasta 3.000 kilómetros de distancia.
¡Oh, qué maravilla! Algún día estableceremos, porque sé que hay proyectos y demás, de hecho distintas potencias están por ahí paseándose por la luna, ¿habrá una base estable en la luna? ¿Qué nos queda por descubrir de ella?
Mira, hay cosas por descubrir. Por ejemplo, ya sabes que los chinos hicieron descender una nave en la cara oculta, o sea, en la que no vemos desde la Tierra. Y entonces, pues lo que se dice es que buscan ciertos isótopos de elementos o cosas parecidas. Hay cosas por descubrir, claro, claro que sí las hay. Otra cosa es que en la Luna, pues sí, allá fueron unos astronautas, pero recorrieron 8 o 10 kilómetros. Las tres últimas tripulaciones llevaban un coche que les permitía ir un poco más lejos, pero era cuestión de menos de 20 kilómetros siempre. Pues la Luna es muy grande. Entonces hay muchas cosas por ver, por descubrir y por explicar todavía fenómenos que ocurren, ciertos fenómenos curiosos que no se han explicado todavía. Hay mucha cosa por descubrir. Y en este momento, pues, el boom que hay astronáutico es que a la Luna hay que volver y montar colonias o lo que sea para poder tener el entrenamiento para ir a Marte.
Es lo último que hay, ir a Marte a establecernos. Y la última pregunta que te voy a hacer hoy es, ¿la Luna se está escapando? Claro, es algo muy futurible, muy de cara al futuro, y es algo que seguramente nosotros no veremos, muy probablemente, ni nuestros hijos ni nuestros descendientes, pero ¿la Luna se está alejando de la Tierra cada vez más?
Sí, sí, se aleja. Mira, es un efecto muy bonito, matemático, porque así como la Luna produce mareas en la Tierra, que elevan el mar, la Tierra también produce mareas en la Luna, pero no hay agua que absorbe esa energía. Aquí sí, aquí al subir y bajar el océano se absorbe la energía que la Luna está produciendo con la fuerza de marea. En cambio, de la Tierra a la Luna no hay con qué. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía se gasta en acelerar la Luna en su órbita. Se va acelerando y al acelerarse se separa. Entonces se está separando, pero tan lentamente que creo que se demora como 5.000 millones de años todavía para duplicar su distancia. Solo para duplicarla.
Bueno, 5.000 millones de años, poca broma, porque de todas maneras hay que pensar una cosa, que en 5.000 millones de años pueden pasar muchas cosas en este planeta. Para que la Luna esté al doble de distancia, eso sí, una Tierra sin una Luna que nos influya como nos influye ahora, posiblemente estaríamos hablando de un planeta muy distinto.
Eso sería otra cosa, pero realmente el fenómeno es tan lento, pues que es más una curiosidad matemática, pues que
va a dar tiempo a muchas cosas en 5.000 millones de años, Antonio.
No, claro, claro.
Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, una vez más, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
José Miguel, con mucho gusto.
Un abrazo.
Con mucho gusto, como siempre.